Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Soy Antonio Moreno y te doy la bienvenida a El Espejo en este Viernes de Dolores de 2016. Todo está a punto, los operarios dan los últimos retoques a la tribuna de la Plaza de la Constitución, los trabajadores de Limasa se afanan por dejar la ciudad, al menos como estaba antes de la huelga, los hosteleros llenan sus neveras y despensas, mientras otros empiezan a recibir a esta hora a los primeros huéspedes de esta temporada. Es Semana Santa y Málaga vibra al son de cornetas y tambores. La fe que se va a vivir en las calles en estos días de forma espectacular es reflejo de lo que la Iglesia vive y celebra a lo largo de todo el año, y también de forma especial en estos días, dentro de los templos. Hoy queremos sacar precisamente a la luz la otra Semana Santa, la menos conocida, pero sin la cual la Semana Grande de Málaga no tendría sentido. ¿Qué celebramos? ¿Cuáles son sus símbolos? ¿Cómo lo celebra la gente, los grupos de una parroquia malagueña? Entramos en materia ya mismo, en cuanto en carne y llamas nos haga su repaso semanal a la actualidad de la diócesis. Pastoral Universitaria nos propone un concurso fotográfico. Buenas tardes, Encarni.
Buenas tardes, Antonio. Se trata del tercer concurso fotográfico Jesús Castellanos In Memoriam, cuya temática es la Semana Santa. Cuatro son los pasos de este concurso. Primero, los participantes hacen las fotografías con la temática de Semana Santa. Segundo, suben dicha fotografía a jesuscastellanosinmemoriam.es. Tercero, se hace una votación popular en Facebook, en la página de Pastoral de Medicina de la UMA. Y por último, 10 finalistas se someterán al fallo del jurado, de donde saldrá el ganador, que recibirá como premio un iPad, una camisa varal y una placa de reconocimiento otorgada por el Colegio de Médicos de Málaga. Las inscripciones hasta el 10 de abril.
Si ustedes solían visitar la web caritasmálaga.es, se habrán dado cuenta de que tiene nueva imagen.
Así es, la nueva página web cuenta con un diseño más atractivo y práctico para acercar a los usuarios la labor social y caritativa de la Iglesia. Desde Caritas afirman que se trata de una nueva web que nace para mantenerse continuamente actualizada, sensibilizar, denunciar y dar esperanza. Desde ella queremos seguir transmitiendo, afirma desde Caritas, una imagen creíble y transparente de Caritas y toda su acción.
Y en estos momentos, dos familias malagueñas están viviendo un momento único en Roma.
El Papa Francisco recibe hoy al Camino Neocatecumenal en una audiencia privada en el Aula Pablo VI del Vaticano. En el encuentro, el pontífice enviará 250 familias misioneras de los 5 continentes, entre ellas dos pertenecientes a parroquias malagueñas. Os las presento. Francisco Salido y Julia Peral pertenecen a la parroquia de la Purísima de Málaga y tienen 7 hijos. Ambos tienen 36 años y así explican dónde han sido enviados y cuál es su misión.
Concretamente para Costa de Marfil, en Abidjan. Esta misión no tiene otro propósito que ser imagen de la Sagrada Familia de Nazaret.
Se escuchaba el bebé de fondo. Jesús Navarro y Esperanza Torreño pertenecen a la parroquia de Nuestra Señora de Fátima. Tienen 4 niñas, esperan el 5º hijo. Ella tiene 35 años, es profesora de música, y él tiene 44 y trabaja como diseñador gráfico. Van a ser enviados en misio ad gentes al sur de Francia. Así explicaba Jesús cómo se sienten.
Por la gratitud que tenemos al Señor de todo lo que nos ha dado y devolvérselo con total gratitud a Él, ¿no? A través de este servicio a la Iglesia.
Felicitamos a estas familias por responder a esa llamada con generosidad y nos vamos ahora a la catedral.
Allí nos espera Ramesh. A sus 33 años recibirá el próximo sábado 26 de marzo en la Vigilia Pascual el bautismo, la confirmación y la primera comunión en la Santa Iglesia Catedral. Serán dos adultos quienes reciban los sacramentos de la iniciación cristiana en la catedral, y en otras parroquias de la diócesis habrá otros muchos adultos. El padre de Ramesh era natural de Melilla, pero de origen indio, profesaba la religión hinduista, mientras que su madre, malagueña, era católica y hermana de la Archicofradía de la Esperanza. Ambos acordaron que cuando el niño cumpliera los 18, decidiera él mismo a qué religión quería pertenecer. Así vive los días previos a su entrada en la gran familia de la Iglesia.
Va a ser una Semana Santa diferente, porque es verdad que yo siempre la vivo, ¿no? La vivo intensamente y es verdad que este año, claro, en la Vigilia Pascual, ya al recibir los tres sacramentos, pues va a ser distinta. Bueno, va a ser única, claro. Va a ser única y bueno, y espero que inolvidable.
Gracias, Encarni. Vaya testimonio bonito.
Precioso, ¿verdad?
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
El Espejo, COPE Málaga. Estar informado.
¿Tienes una idea de negocio y te gustaría llevarla a cabo? ¿Crees que puede tener un impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente? ¿Te gustaría aprender de otros profesionales? Si tienes espíritu emprendedor y vives en la provincia de Málaga, acércate a la Escuela de Ecoinnovación Social en La Noria, un proyecto de Red Verso, con la colaboración de la Diputación de Málaga y la Obra Social La Caixa. Visita málaga.es/La Noria.
La Diputación es provincia. Más provincia en málaga.es.
Sábado 19 de marzo, día sin IVA en Muebles La Fábrica. El sábado, día del padre, solo en Muebles La Fábrica, te regalamos el IVA de tus compras. Muebles La Fábrica, en Carrefour Alameda.
Ay, ay, ay. Oh, erosa y doloría.
Escuchamos a Antonio Cortés en esta saeta que cantó en exclusiva para nuestro programa durante la entrevista que le realizó hace unos días en Carnillamas y que podrán ustedes leer este domingo en la revista Diócesis Málaga. Es Viernes de Dolores y los cristianos nos disponemos a revivir como cada año los grandes misterios de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Hoy nos acompaña a nuestro estudio de COPE Málaga en Pasaje Linaje don Alejandro Pérez Verdugo, que es párroco de Nuestra Señora del Carmen en Torremolinos, en la Carihuela, también es canónigo de la Santa Iglesia Catedral. Y este año suma una nueva misión sacerdotal tras su reciente nombramiento por parte del Papa Francisco como misionero de la misericordia. Don Alejandro, bienvenido.
Muy buenas.
Ya hace más de un mes de la noticia de su nombramiento. ¿Qué tal está siendo la experiencia?
Una experiencia muy intensa, en la medida en que esto supone pues una tarea añadida a la habitual, pastoral, de la encomendada por la diócesis. Y está suponiendo pues encuentro con distintas realidades diocesanas fuera de Málaga, en la medida en que van contando con uno. Es decir, hay diversas llamadas, hemos estado en distintos lugares, en distintas diócesis españolas, al menos ya pues unas 4 o 5 en este poco tiempo. Uh-huh. Y también dentro de la diócesis de Málaga pues hemos realizado las charlas cuaresmales en la catedral. Y también la semana pasada un hermoso encuentro en Melilla con unos 80 participantes en una conferencia que tuve la oportunidad de ofrecer como misionero de la misericordia. Es un momento muy hermoso. Y también, como va relacionado con el mismo ejercicio de este ministerio, pues algunas confesiones realmente que nada más que por ello merece la pena. Este ejercicio de misionero de la misericordia encomendado por el Papa, en este caso a dos sacerdotes diocesanos como son don Alfonso Crespo y un servidor.
A su lado está Agustín Ortega, Poe, que es profesor de la Fundación Victoria, miembro de la Comunidad Cristiana María de Nazaret, de la Parroquia de la Amargura. Bienvenido, Poe.
Hola.
También está Titina, tu esposa, de la Delegación de Juventud.
Hola, ¿qué tal?
Las cofradías están estos días a tope, preparando sus salidas procesionales. En vuestra parroquia tenéis la zamarrilla, ¿verdad?
Sí. Uh-huh.
Pero no es solo la cofradía la que se moviliza, es la parroquia entera, ¿verdad? ¿Cómo os estáis movilizando en vuestra parroquia para celebrar esta Semana Santa?
Bueno, en nuestra parroquia pues convivimos todas las familias preparando, en este caso, pues un teatro, que son una especie de monólogos y canciones, donde participan pues todas las edades, digamos, desde niños de 12 años pues hasta 40, 50, no hay edad, ¿no? Hasta el final.
Ajá. Estáis haciendo una representación de la pasión del Señor, ¿no?
En este caso sí, es una, son unos monólogos que son personajes de la que acompañaron a Jesús en su pasión y que quedaron impresionados por la huella que Jesús dejó en ellos, y ahora pues se transmiten a nosotros y en cierta manera representan una parte de nuestra vida. Uh-huh. Es una especie de, ¿cómo decirlo?, un rosario, un viacrucis, porque también acompañamos a María en este caminar hacia la esperanza.
Uh-huh. Entramos en Semana Santa, don Alejandro, y lo hacemos con una fiesta pasado mañana. Es Domingo de Ramos.
Así es, entramos con Jesús en Jerusalén externamente, y lo importante es la entrada interior, que supone la celebración del misterio de su muerte y resurrección. Escucharemos la pasión, que es el momento central del Domingo de Ramos, y nos uniremos a Jesús en esa procesión interior. Uh-huh. Que supone el acercamiento ya a su muerte en la cruz, porque a partir de esa entrada ya es reo de muerte.
Uh-huh. Vamos a escuchar, como ha dicho don Alejandro, la pasión del Señor el Domingo de Ramos. Vosotros en vuestra parroquia tenéis esta representación de la pasión que nos ayuda a entrar en los misterios de la pasión, muerte y resurrección del Señor. El primer paso ha sido todo un éxito, ¿no, Titina?
Sí, La verdad es que se llenó la parroquia, y lo curioso además es que eran gente de todas las edades. Pusimos a los chiquitines al principio sentaditos y para que lo vieran bien, pero luego efectivamente familias, personas más mayores, en fin, de todo. La verdad es que gracias a Dios es muy bonito saber que a través de la música, a través del teatro, pues también se lleva el mensaje y la vida de Jesús a los demás también.
Uno de los asistentes a esa primera representación nos ha mandado por WhatsApp un trocito del pasaje de Getsemaní. Suena así. Estamos escuchando a Poe cantar, representas el papel del Señor. Tenéis una próxima representación, por supuesto, y tenemos que invitar a todos nuestros oyentes a ir. ¿Cuándo es?
Por supuesto, esta misma tarde.
La tendremos a las 8 de la tarde. Uh-huh. Y por supuesto que estáis todos invitados. Ya, como ya hemos dicho, la primera representación gustó mucho y una experiencia muy bonita, tanto para los que lo preparamos, para los que salen en el teatro, como para los que lo ven y reflexionamos todos juntos. Así que sí que es verdad que anima a todo el mundo a que venga, y además pues a familias, a niños, es un teatro pensado para todos.
Bueno, con la lectura de la Pasión entramos de lleno en la Semana Santa, y el miércoles, don Alejandro, la catedral acoge una de las celebraciones más importantes del año, la Misa Crismal, ¿no?
Sí, es una celebración muy importante que quiere subrayar sobre todo la importancia del sacerdocio común de los fieles, ese sacerdocio que hemos adquirido por el bautismo, de manera que es la misa en la que se bendicen los óleos que después van a dar lugar a la iniciación cristiana el sábado santo por la noche, de aquellos que se han estado preparando como catecúmenos. A esta importancia del sacerdocio común de los fieles también se añadió, pero muy posteriormente, la tradición de la Iglesia, a partir del Beato Papa Pablo VI, las promesas sacerdotales, de manera que por eso congrega la misa crismal a tantísimos sacerdotes para la renovación de las promesas sacerdotales. Aunque en la tradición de la Iglesia esta Eucaristía fundamentalmente está centrada en la consagración de los óleos para que la Iglesia siga viviendo y siga extendiendo el Evangelio en medio del mundo. Para eso necesitamos cristianos. De manera que, juntamente con ello, también, evidentemente, el sacerdocio ministerial, con el subrayado que a partir de Pablo VI aparece. En la antigüedad existían tres misas el Jueves Santo. Era la misa crismal, la misa in cena Domini, que es por la tarde, y la misa de reconciliación de los penitentes, que lógicamente ya no existe. Queda una reminiscencia, que son las celebraciones penitenciales previas a la Semana Santa, o casi metidos en Semana Santa, para la reconciliación de los penitentes, porque ese es el sentido también de la Cuaresma. Es fundamentalmente un camino catecumenal hacia la Pascua y un camino penitencial para aquellos que quieren renovar y volver a la dignidad perdida por el pecado, la dignidad que es la dignidad del bautismo, ¿no? De manera que por eso precisamente la Cuaresma nos invita a ese triple mensaje, ¿no?, del Papa Francisco, ¿no? El ayuno para con uno mismo, la oración para con Dios y la limosna para con el hermano.
Bueno, pues donde también se vive muy intensamente la Semana Santa es en las redes sociales. Javi Verdaguer, hoy acompañado por Elena Millán, bienvenidos. A ver, ponernos al día.
Muy buenas tardes, Antonio. Hoy es Viernes de Dolores, la Semana Santa está a la vuelta de la esquina y nos toca felicitar a todas las Dolores o Lolas que conozcamos. Ahora sigo informándote, no sin antes escuchar nuestros canales de comunicación.
Búscanos en Facebook, El Espejo Cope Málaga. En Twitter, El Espejo Málaga. Correo electrónico, elespejo@diocesismalaga.es.
Como era de esperar, Viernes de Dolores es trending topic en Twitter, y entre las personas que están hablando del tema se encuentran algunas cofradías malagueñas. Elena Millán, buenas tardes.
Buenas tardes, Javi. Así es, como nos anuncia en Twitter Dolores del Puente, hoy, Viernes de Dolores, finaliza el septenario con solemne celebración eucarística a las 8 de la tarde. También en el tuit de Dolores de San Juan, hoy es Viernes de Dolores, séptimo dolor, la sepultura de Jesús.
Te animo a seguir las cuentas de estas cofradías, @DoloresDLPuente y @DoloresSanJuan. Además de Twitter, hay otra red social a la que el Papa Francisco también se apunta, y es que mañana se abrirá un perfil en Instagram.
Franciscus, así se va a llamar la cuenta del Papa en esta popular red social que sirve para compartir fotos y vídeos con una comunidad de seguidores.
Y hablando de seguidores, te invito a seguir al perfil de la Fundación Victoria, @FDEVictoria.
Síguelos, van a ir contando las distintas procesiones escolares que se vienen realizando en los diferentes centros. Mañana habrá una en el Colegio Virgen del Mar y el lunes en el Colegio Nuestra Señora de Lourdes.
Y nos despedimos recordándote nuestro concurso Calor y Café Málaga, en el que tienes que participar si quieres llevarte el libro del Cardenal Sebastián dedicado por él mismo. Para más información visita nuestra página de Facebook. A la vuelta de Semana Santa anunciaremos al ganador.
Bueno, pues feliz Pascua, Javi.
Igualmente.
Y Elena. Hasta luego.
A partir de las 10 de la noche, más de 100 personas duermen en las calles de nuestra ciudad.
Caritas abre en Málaga las puertas de Calor y Café, un lugar de acogida nocturna para las personas que duermen en la calle.
Pon tu grano para que sientan tu calor.
Acude a tu parroquia o llama al 952 28 72 50.
Recuerda, 952 28 72 50.
¡Contamos contigo!
El Espejo, COPE Málaga. Estar informado.
Acabamos de escuchar La Cuña de Calor y Café, un proyecto de Cáritas que se va a promocionar de forma especial el Jueves Santo, que es, don Alejandro Pérez Verdugo, Día del Amor Fraterno.
Sí, insistiendo en la misa crismal como encuentro por la mañana, ¿no?, de todos los laicos y todos los sacerdotes en torno al obispo, que es una expresión preciosa de la liturgia de la Iglesia, ¿no?, todo el pueblo congregado con el obispo y sus pastores. Por la tarde, efectivamente, tenemos la misa del amor fraterno. Es la anticipación, el anticipo de la muerte y la resurrección del Señor del viernes, sábado y domingo, y abre las puertas al trigo pascual. Entonces, el Jueves Santo es el momento íntimo en que los cristianos nos reunimos en torno al altar. Jesús nos deja la Eucaristía y el lavatorio de los pies, el momento hermoso, el mandatum, el servicio, como elemento clave de la vida cristiana. Una traducción concreta de este amor a la Eucaristía, que pasa por el amor a los hombres necesariamente y que pasa necesariamente por los más necesitados. Este año va a tener una expresión preciosa en la diócesis, que será el gesto de Calor y Café con motivo del Año de la Misericordia. Es una manera de llegar a los que más lo necesitan y traducir ese amor a Dios en el amor a los hermanos, un binomio inseparable.
El Jueves Santo entramos ya en el Triduo Pascual y llega el Viernes Santo, que es el día de la adoración de la cruz. ¿Qué celebramos en estos oficios?
Celebramos la muerte del Señor. La muerte del Señor en el árbol de la cruz, lo que tradicionalmente se llama los oficios, es la celebración de la muerte del Señor, en la cual, fundamentalmente, el momento clave es de nuevo la lectura de la pasión y la adoración a la cruz. Es una celebración también, como todas las de la Semana Santa, llena de intensidad, en la cual podemos reconocer cuasi sacramentalmente la presencia de Cristo muerto en la cruz por la salvación del hombre. Es el acto supremo de la misericordia de Dios. Toda la historia de la salvación tiene un hilo conductor, que es la misericordia de Dios. Y entonces, en el momento de la muerte del Señor, esa misericordia alcanza a todos los hombres, porque Cristo, el que es reo de muerte a partir del domingo de Ramos, se convierte en el ajusticiado injustamente, pero es a través de esta muerte que Dios nos salva y nos regala su misericordia entrañable. Y la expresión más preciosa la tenemos en el momento del buen ladrón, que es la confesión, simboliza la confesión. El buen ladrón le plantea a Jesús, ya al final de en los últimos momentos, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Uh-huh. Y la expresión más hermosa de la misericordia, que la recibimos en la absolución, cuando el sacerdote nos la ofrece tras decir esa necesidad que tenemos de la salvación, es hoy estarás conmigo. Ese hoy estarás conmigo en el paraíso se actualiza en cada confesión. ¿Cómo privarnos de la misericordia de Dios entonces?
Llega el Sábado Santo, que es un día alitúrgico. ¿Eso qué significa?
En absoluto. El Sábado Santo no es un día alitúrgico, porque es un día eucarístico, en la medida en que no se celebra la Eucaristía. Hasta cierto punto también, porque está previsto que la Eucaristía se le lleve a los que son moribundos. Pero, en fin, es un día eucarístico en la medida en que la Eucaristía se celebró el Jueves Santo. A la espera de la resurrección del Señor, el viernes no se celebra la Eucaristía, comulgamos de la Eucaristía del jueves, y el momento en que se renueva la alianza es en la Vigilia Pascual, en la Eucaristía propiamente. Entonces el Sábado Santo lo que recordamos es a Cristo sepultado. Y no es un día litúrgico porque en todos los monasterios del mundo y en todas las parroquias en donde se hace y en muchos otros lugares y en la catedral, la vida litúrgica de la Iglesia se sostiene con la oración fundamental, cuasi sacramental, que es la liturgia de las horas. Y esto es muy importante. Ojalá y pudiéramos celebrar en muchos lugares y en muchas comunidades tranquilamente, sosegadamente en este día, esa oración preciosa en la que nos recuerda que Cristo está en el sepulcro y nosotros esperamos su resurrección.
Tras el silencio del Sábado Santo llega... Escuchamos el movimiento Resurrexi, parte de la obra sinfónica El silencio de los inocentes, de Kiko Argüello. Y en este recorrido por los grandes momentos de la Semana Santa llega la gran noche, la Vigilia Pascual. Alejandro, ¿qué sería la liturgia sin la Vigilia Pascual?
Todo el sentido de la liturgia se recoge precisamente en el domingo. Los cristianos, lo que nunca dejaron de celebrar, o mejor dicho en positivo, lo que primero celebraron, y así hasta hoy, fue el domingo, en tanto que día de la resurrección del Señor. Al domingo después de haber resucitado Cristo, ya estábamos celebrándolo en la Eucaristía, como centro de la vida de la Iglesia. La Vigilia Pascual es el anticipo, es la víspera, la misa vigiliar, precisamente, del domingo de resurrección. El centro es el domingo de resurrección. Es el centro del año litúrgico, es el eje en torno al cual gira todo el año litúrgico, del mismo modo que en la semana gira en torno al domingo, que es el primer día de la semana. La Vigilia Pascual es la celebración de la resurrección, con esos cuatro momentos fundamentales que son el misterio de la luz. Cristo es el resucitado, es quien nos entrega, quien nos da la luz, esa bendición preciosa del cirio pascual. La liturgia de la palabra, que no hace más que recordarnos que ese hilo conductor que ha sido la misericordia a través de la historia de la salvación llega a su culminación con que Cristo resucita. Es el centro, el culmen de esa historia de la salvación. Cristo resucita porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. La renovación de las promesas bautismales, porque es la celebración propiamente de los cristianos que empiezan a serlo, de los catecúmenos. Y finalmente, como momento cumbre, es la renovación de la Eucaristía, o por decirlo de alguna manera, la primera Eucaristía. Celebramos que Cristo, muerto y resucitado, se hace presente, real y objetivamente, en nuestro altar e inmediatamente.
Quienes también viven la Pascua de forma muy interesante son los jóvenes de la diócesis, que he escuchado que hay varias Pascuas jóvenes preparadas, ¿no, Tijina?
Sí, tenemos, bueno, varias Pascuas. Pedro, que Millán, del equipo de la permanente, pues se va a Tolos con un grupo de jóvenes que ya llevan además una continuidad en esta Pascua. Y luego también sé que en otras parroquias, como el Corpus Christi, también se está preparando otra Pascua para jóvenes. Así que sí, como en todo, en la Semana Santa también los jóvenes pues se mueven, nos movemos para también vivir intensamente esta semana, claro.
Toda la información la tenéis en la web de la diócesis, diocesismálaga.es, y en juventud.diocesismálaga.es. No os vayáis porque vamos a escuchar el blog de Ana Medina.
Nos están robando. Al menos eso es lo que publicaba esta semana algún medio de comunicación. Y nos roba nada menos que la Iglesia, cuando dedica a lo que quiere el dinero que los ciudadanos de buena voluntad, como usted o como yo, decidimos dedicarle en nuestra declaración de la renta. Y no se equivocan. La Iglesia paga con nuestro dinero lo que quiere. Pero resulta que lo que quiere la Iglesia es algo tan escandaloso que muchos no se atreven ni a escribirlo. Algo tan oscuro como hacer el bien. Como sostener la labor de sacerdotes y seglares que ayudan a quienes nadie escucha. A financiar inmuebles entre los que se encuentran las parroquias en las que nos casamos, en las que enterramos a nuestros muertos y damos catequesis a nuestros hijos, o los asilos donde llevamos a nuestros mayores y donde atienden principalmente a los que no tienen medios para ser asistidos al final de su vida. Y encima, esto lo hace la Iglesia con el dinero que les damos los que también queremos. Menudo despropósito. Porque a algunos lo que más les duele es que en unas semanas muchos de nosotros vamos a poner voluntariamente la X para apoyar con nuestros impuestos lo que la Iglesia quiere, lo que la Iglesia hace por medio de Cáritas, de sus parroquias, de sus centros sociosanitarios, de sus voluntarios. De todo eso, no te engañen, da cuenta de forma transparente no solo ella, sino las miles de familias que sin esa ayuda no podrían salir adelante. Nos están robando, dicen algunos, y llevan razón si hablan por ellos mismos, porque con la Cruz de la Renta, tú y yo decidimos que nuestro dinero vaya a donde queremos, y no a donde decidan otros.
Gracias, Ana Medina. Interesante reflexión para la Semana Santa, cuando estamos hablando precisamente del bien que hace la Iglesia por toda la sociedad. Un bien que brota precisamente de la experiencia del resucitado. Titina y Poe, muchísimas gracias.
A vosotros.
Gracias a vosotros.
Esta tarde tenéis el espectáculo.
Eso es, sí. Gracias a COPE por invitarnos, Antonio, Encarni. Y simplemente, pues desde aquí, mandarle un beso a la directora de la interpretación musical, a Mabel Caro, que no ha podido estar aquí por motivo de trabajo. Y animar a todos de nuevo a que vengáis
esta a esta noche a las 8.
A las 8.
Don Alejandro Pérez Verdugo, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y con toda la Iglesia sigamos cantando eternamente la misericordia del Señor.
¡Feliz Pascua! Encarni, apenas 20 segundos para hacer un par de apuntes de agenda.
Pues esta tarde a las 7, el Centro Cultural Provincial de Calle Llovería acoge el espectáculo de teatro y flamenco Pasión Confusión a beneficio del Colegio de las Misioneras Cruzadas de la Iglesia.
Y el próximo 9 de abril, Asamblea Diocesana de Cáritas.
En el Colegio Gamarra, Misericordiosos como el Padre, con una ponencia del dibujante Fano. Las inscripciones en la web diocesismálaga.es y en caritasmálaga.es.
Gracias, Encarni. Nos vemos resucitados.
¿Resucitados?
¡Feliz Pascua!
¡Feliz Pascua!
Adiós. Muchas gracias, feliz Pascua, que tengas una muy buena Semana Santa. Nos despedimos de ti hasta después de la resurrección. Gracias a Fran Muñoz por habernos acompañado en el control técnico. Adiós.